Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con temas de actualidad desde los estudios de La Llamada de Medianoche en Montevideo, Uruguay y para todo el mundo de habla hispana. Estamos agradecidos por su sintonía y esperamos que este programa no solo sea de su agrado, sino también de enriquecimiento para su vida.
Nos acompaña un invitado de la República Argentina, el pastor Gerardo Ferace, de la Iglesia Evangélica de la ciudad de San Genaro, en la provincia de Santa Fe.
En este programa, con la ayuda de Dios, esperamos mostrarle el camino en medio de esta crisis para que usted pueda levantar su vista más allá de la crisis.
Hola amigos, soy Jorge Bermúdez y hoy contamos con una visita especial, Gerardo Ferace, de Argentina, de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Gerardo?
Muy bien, Jorge, y es un gusto y un privilegio poder compartir con vos y tu audiencia.
Gracias. Para nosotros también. Gerardo tiene 36 años, está casado con Alejandra, tiene dos hijas y hace 12 años que está pastoreando una iglesia allí en San Genaro, en Santa Fe, Argentina. Nos acompaña hoy para hablar de un tema que nos parece sumamente interesante y de mucha actualidad. Lo hemos titulado Más allá de la crisis. Y cuando decimos más allá de la crisis, enseguida pensamos, bueno, más allá de la crisis, salimos de la crisis. Empieza a brillar la luz al final del túnel.
Ojalá podríamos decirlo en esos términos. En realidad, cuando los sociólogos empiezan a hablar más allá de la crisis, están hablando en estos días de la aporía social. Y ese término que nos puede resultar un poco extraño, justamente lo hemos heredado de los griegos. La palabra poría para los griegos era camino. Y bueno, cuando se le antepone la letra alfa delante es para expresar lo contrario. Así que, sencillamente, aporía es sin caminos. ¿Y qué tiene que ver esto con la crisis? Es que una sociedad, cuando empieza a sumar una crisis tras otra, o todas las crisis convergen en un momento de la historia, es como que la sociedad se queda sin caminos. Y entonces todo su potencial se parece mucho a la máquina de un tren que tiene fuerza para tirar tantos vagones, sin embargo, si usted le saca de debajo las vías, no va a ninguna parte. Uh-huh. Y entonces todo el potencial es inutilizable. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad latinoamericana. Hemos empezado a vivir bajo la sombra de la desesperanza, porque ya no hablamos de una crisis.
Son muchas.
Es decir, hablamos a casi todos los temas que tratamos cotidianamente, le anteponemos el epíteto crisis. Hablamos de economía, pero hablamos crisis económica, crisis familiar, crisis de valores, crisis en la sociedad, crisis en la iglesia, crisis en el liderazgo, crisis en la política, crisis en el Estado. Y de esta manera la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y para dónde están las salidas? Lamentablemente, y Jorge, quiero enfocar hacia esto nuestra reflexión, lamentablemente la familia no ha estado exenta de toda esta situación, ¿no? Y como te decía recién, hoy el futuro se vive bajo el signo de la desesperanza y la crisis ha penetrado en la familia. Uh-huh. Los valores se han desjerarquizado. Es decir, que las cosas que antes eran prioridad, ahora son secundarias. Se han subvertido todos los valores. Y creo que una de las evidencias de la crisis familiar es cómo los valores en las relaciones se han alterado. El modelo que Dios ha trazado para la familia es un modelo padre-céntrico. Y bueno, vemos reflejado la crisis en esto, que hoy el modelo en la sociedad y en la familia ya no son los padres, uh-huh, sino son los hijos, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad donde el paradigma ahora es la juventud.
Cuando hablamos de paradigma estamos diciendo, bueno, el referente a lo que todos queremos llegar es a esto que viven hoy los jóvenes.
Bueno, lo que ocurre es que la juventud ha llegado a encarnar el bien social. Es decir, se identifica lo que es bueno con lo que es nuevo, y lo que es nuevo con lo que es jóvenes, o con lo que es joven, ¿no? Entonces, ¿por qué se llega a esto? Como las generaciones mayores no tenemos modelos para mostrar a las generaciones más jóvenes, como no tenemos, nuestros modelos han fracasado, nuestro modelo económico ha fracasado, nuestro modelo político está fracasando, nuestro modelo de liderazgo está fracasando. Entonces, como no tenemos modelos para proponerles, los ponemos a ellos mismos como modelos. ¿Estamos? Y entonces pasan ellos a encarnar el bien social. Y esto significa que ahora la juventud ya no es una edad de paso en la vida. No es una etapa más. La juventud ahora es casi una clase social a la que todos queremos pertenecer para no sentirnos fuera de este sistema. Pues si la juventud es el modelo, es el ideal, como lo presentan las publicidades, claro. Entonces esto es una clase nueva social a la que todos queremos de alguna manera pertenecer, ¿no?
Y ahí tenemos el fenómeno de la madre que sale con la hija y parece que fueran hermanas.
Exactamente, bueno, el rejuvenecimiento. Y por otro lado, la adultización. Queremos apurarnos para que los chicos sean grandes. Uh-huh. El fenómeno de la adultización que hace que los chicos crezcan tan rápido que no maduren nunca, ¿no? Y bueno, esta es una patología que de alguna manera está mostrando la crisis que hay en la familia. Ya no tenemos modelos para mostrarles.
Seguimos con Gerardo Ferace hablando de más allá de la crisis. Y pensábamos en este problema de la aporía, de que ya no tenemos caminos. Y pensábamos en que los jóvenes hoy día se han vuelto como el modelo a seguir, que los adultos no tienen modelos para plantear a los jóvenes. ¿Qué hacemos, Gerardo, con este tema? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Hacia dónde vamos a ir?
Bueno, creo que lo esencial es volver al patrón que Dios nos marcó en su palabra para lo que sería la estructura familiar.
Vos hoy hablabas de una palabra. El modelo que Dios plantea es padre céntrico.
Bueno, ese es el modelo de Dios. El padre es el responsable de la formación del hijo. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, Dios, después de dar instrucciones al pueblo, le dice: y las cosas que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón, y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos, y las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Dios describe en esta porción de cómo el centro de formación debe ser el hogar. No necesariamente separando un momento específico del día para darle casi una especie de sermón al niño, sino como el padre desde pequeño, en el diálogo, en lo cotidiano, le dice en el camino, cuando se acuesta, cuando se levanta, adornando la casa con porciones que puedan recordar los mandamientos de Dios. De esa manera, el padre se convierte en el referente para el hijo. Entonces el padre es el modelo, y él le dice: las vas a repetir, pero dice primero las vas a tener que tener en tu corazón. Así que estas palabras que yo te doy, vos las tenés que encarnar y después transmitir.
Y esa es una cosa clave, encarnar, no solo una actitud discursiva de los labios para afuera, ¿no? Porque los niños son especialistas, los adolescentes son especialistas en detectar cuando hay hipocresía, cuando decimos una cosa y hacemos otra.
Bueno, por eso el principio es este. El padre, al encarnar los valores que Dios enseña en su palabra, se torna en el referente y en el ejemplo para la familia. Ocurre algo que me llama poderosamente la atención, y es lo que está ocurriendo, y creo que esto lo vamos a ver incrementarse en Latinoamérica, y es que no tenemos más héroes para poner en el papel moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Los papeles moneda que van a aparecer en el futuro, es más fácil ver imágenes de edificios, de monumentos históricos, de paisajes, pero no de rostros de personas como en el pasado, o todavía como en el presente, donde se siguen apareciendo los rostros de los héroes del pasado. Pero ¿cuáles van a ser los héroes del futuro? No tenemos modelos. Entonces hay una gran demanda. Estamos, por un lado, hablando de la humanización de la política. Estamos hablando de que necesitamos referentes sociales, alguien que se levante, que sea creíble. Si hay algo que la sociedad está gritando en estos tiempos de aporía es: necesitamos hombres que se levanten. Uh-huh. El tema es que Dios no da hombres a la sociedad. Dios solamente da niños. Y según cómo encaucemos y cómo formemos esos niños, es el hombre que vamos a poder entregar un día a la sociedad. Entonces, vemos qué relación directa hay entre la crisis que se vive de referentes, la crisis de modelos que hay, y lo que está pasando en el seno de la familia, ¿no? Entonces, necesitamos volver al patrón bíblico. Es un hogar donde el papá asume la responsabilidad de guiar a sus hijos, de enseñarles los caminos del Señor, de enseñarles la palabra del Señor, de enseñar el camino que el niño debe trazar, ¿no?
Bárbaro, pero ¿cómo hacemos esto?
Bueno, tenemos dos caminos para recorrer. Por un lado, la imposición. ¿Se puede imponer a un niño la fe, o a un hijo la fe, o los valores de la fe? Por un lado, no se puede imponer. No hay. Esto es lo que se pretendió hacer en la historia, la imposición de la fe, y no funcionó. Por otro lado, la no intromisión. La gente dice, no, él tiene que elegir cuando sea grande. Y ni un extremo ni el otro. La Biblia nos enseña el modelo a través de lo que Pablo enseñó en su ministerio. Él no imponía la fe, pero tampoco tomaba la actitud de la no intromisión. Así que ni no intromisión, ni tampoco imposición. El punto es este: persuasión. Uh-huh. ¿Y cómo se persuade? Solamente con dos elementos: a través de los argumentos y a través del ejemplo. Así que el padre tiene que tener argumentos para explicar, pero también tiene que tener un ejemplo para respaldar lo que él está enseñando. Por eso le dice a Timoteo: te persuadiste sabiendo
de quién aprendiste.
Así que de la niñez supiste las Sagradas Escrituras. Ahí está la enseñanza. Pero también la enseñanza fue fortalecida con el ejemplo. Y cuando la enseñanza se junta con el ejemplo, hay persuasión. Entonces, el llamado de Dios es que podamos levantar una nueva generación que pueda ser persuadida a tener la fe en Jesucristo como su modelo de vida.
Que Dios nos ayude, Gerardo, para que así sea, que sepamos persuadir, una palabra que está tan unida hoy día o desgastada a los conceptos de marketing de engaño, pero como vos bien decías, persuadir en base al argumento y en base al ejemplo. Que así sea en cada uno de nuestros hogares en toda Latinoamérica.
¿Qué necesidad tenemos de volver al viejo modelo bíblico? Allí está nuestra esperanza para superar esta crisis.
Realmente, Miguel, que el Señor nos ayude para no ceder frente a la presión de la sociedad por vivir desesperanzados, perdiendo el norte. Que nuestras vidas sean un vivo ejemplo de lo que es vivir con los ojos puestos más allá de la crisis, en Dios mismo.
Sigamos así al final de este programa. Gracias por su atención y por favor no dude en hacernos llegar sus comentarios. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigirse a temasdeactualidad@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro cuando seguiremos hablando de temas que hacen nuestra actualidad. Dios les bendiga.